Bienvenido y bienvenida a nueva edición de Radio Fapa Somos Escuela. Saludo especial a todas las radios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Empezamos, como no, con Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Saludamos, como siempre, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado que están en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Saludamos a toda la comunidad educativa y saludamos a Miguel. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, Juan. Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo estáis?
Hoy tenemos un día muy normal, aunque algunos dicen raro.
Pues sí, un poquito. Pero bueno, también es lo que toca, ¿no?
Claro, pues hablaremos lógicamente de este día 28 de febrero en el que se celebra pues el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Informaciones, empezamos por el día 18 de febrero. El profesor del Valdeluz, denunciado por abusos cometidos hace 18 años en otro centro.
La policía ha recibido otra denuncia de una exalumna de una academia donde Andrés D. trabajaba hace 18 años. Los agentes no podrán investigar la acusación al haber prescrito el delito. La consejera de Educación, Lucía Figar, se desdice de sus palabras y ahora respalda a Asuntos Sociales.
20 de febrero, los centros europeos de educación superior recibirán ayudas para Erasmus.
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha concedido ayudas por valor de 22.654.225 euros en concepto de aportaciones complementarias a los centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de universidades, instituciones de enseñanza superior y de ciclos formativos de grado superior, participantes en el programa Erasmus durante el curso académico 2013-2014, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado.
...21 de febrero, el gasto educativo público bajó 6.000 millones de euros entre 2009 y 2012...
Las administraciones públicas gastaron en conjunto 46.529 millones de euros en educación durante el 2012... lo que supone un descenso del 7,93% respecto a 2011... y 6.000 millones de euros menos en comparación con 2009... último ejercicio en el que creció la inversión en la enseñanza según datos oficiales.
Manifestación en defensa del Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica.
La Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo ha convocado una manifestación en defensa del Centro de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica, que tendrá lugar hoy, 21 de febrero, a las 6 de la tarde desde la plaza del Centro Comercial del Mirador.
Pasamos al día 22 de febrero. La Comunidad de Madrid niega a los vecinos de las localidades de El Boalo, Cerceda y Matalpino la construcción del centro de educación secundaria que había comprometido.
Las localidades del Boalo, Cerceda y Matalpino tienen una población de 7.038 habitantes, incrementada en más de un 75% en los últimos 10 años. Actualmente es uno de los tres únicos municipios pertenecientes a la Comunidad de Madrid, con más de 7.000 habitantes, que no dispone de centro de enseñanza secundaria propio, obligando a sus estudiantes a desplazarse a las localidades próximas a cursar sus estudios.
Día 23 de febrero, la Marea Ciudadana sale a la calle por segundo año consecutivo contra el golpe de Estado a la democracia.
Miles de personas de las diversas mareas ciudadanas han salido a la calle en protesta de los recortes de los derechos civiles y las libertades. La manifestación, que también se ha celebrado en Valencia, Alicante, Málaga, Almería, Segovia o Gijón, se ha celebrado sin incidentes. En el día que se cumplen 33 años del arresto de Tejero y del golpe de Estado que éste intentó en 1981, miles de personas salen a la calle contra el golpe de Estado a la democracia, que afirman se está produciendo en este país porque cada vez hay más represión y los recortes de los derechos civiles y libertades son mayores. Queremos reivindicar todas las libertades ciudadanas que están en peligro en una fecha que no es casual, ha explicado Julio Rodríguez, portavoz de la plataforma de la Marea Ciudadana. Hace un año todas las mareas nos movilizamos para protestar contra el golpe de Estado financiero impuesto por la Troika y que todos estamos sufriendo. Ha recordado Rodríguez, que también ha indicado que la manifestación se está desarrollando en otros puntos de España como Valencia, Alicante, Málaga, Almería, Segovia o Gijón.
Bueno, pues pasamos a la sección de convocatorias. En primer lugar, proyección del documental Las Maestras de la República.
El 26 de febrero a las 6 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala Seminario.
Conferencia a cargo del profesor don Ángel Gabilondo.
El 8 de abril a las 6 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala María Zambrano.
Pues continúa tú con esta convocatoria y con la Marea Verde.
Muy bien, pues sí, porque desde la Asociación de Padres y Madres del Centro de Educación Infantil y Primaria Legazpi se ha abierto una cuenta a nombre del AMPA para que todo aquel que lo desee pueda colaborar de forma totalmente voluntaria con la cantidad que cada uno estime oportuno para que Pedro, un alumno con leucomalacia periventricular que necesita someterse a una operación que no cubre la seguridad social, pueda ser realizada. Y por otro lado tenemos el calendario de la Marea Verde, que hoy a las 7 de la tarde ha tenido una reunión del grupo de trabajo La Escuela que Queremos y Cómo Hacerla Realidad, en la calle Lope de Vega 38. También hoy a las 6, esto era a las 7, y a las 6 empezó una asamblea de maestros y profesores interinos de Madrid en la Avenida de América 25. Bueno, el miércoles, como todos sabemos, el día de la camiseta, y el jueves habrá un encuentro de activistas por la escuela pública organizado por Izquierda Unida, a las 5:30 en la calle San Bernardo 49. Estas han sido las noticias.
Vamos a la sección musical. No hemos conseguido conectar con Arantxa Ventura. Música, maestro. Pues como decía, no hemos conseguido conectar con Arantxa Ventura porque estará hablando por teléfono en este momento. Así que la sección de actualidad de la FAPA la pasamos a la siguiente sección. Vamos a, con música, maestro, a presentar, yo creo que ya, el programa y el tema de la semana y a nuestras invitadas. Tal y como os decíamos, esta semana, concretamente el día 28, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y para muestra un botón, o dos botones, mejor dicho. Vamos a presentaros a las personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, pues, Elena Fernández de Mendiola. Sí. ¿Qué tal, Elena?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por haber venido hasta el estudio. ¿Puedes acercarte un pelín más?
Sí, así.
Y también yo subir un poco este volumen, venga. Y tenemos con nosotros también a Aisha Lamaisi.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida también.
Gracias.
Vamos a, en música, maestro, a presentaros ya, porque el tema de la semana, ¿verdad, Miguel?, es el de las enfermedades raras y su escolarización, evidentemente, y lo que representan las familias y demás, ¿no?
Sí, y además, mira, tenemos la suerte de poder contar con nuestras dos invitadas que nos van a, bueno, pues a decir realmente cómo está la situación y cómo lo están viviendo, ¿no?
¿Qué os parece si primero escuchamos una canción que desde la Fundación Síndrome 5P, que es por la que viene Aisha, está colgada aquí en YouTube y bueno, pues la podemos escuchar. ¿Qué os parece, vale?
Es su condena, es el desprecio, la ignorancia de la gente. Desconocen cuánto valen y te contestan con un beso. Nunca ves por eso que no pueden. Son pequeños, grandes, ya la ves. su ternura, una mirada inocente, te mueres por él. Son nuestros niños los que te ayudan a vivir con alegría, no lo hacen todo como quieres en la vida, ellos no pueden pero cambio si te miman. Con sus cositas hay un juguete para ellos, es tu vida, ves sus labios, su sonrisa me cautiva. La alegría y su ilusión, estar cerca de ellos, su juguete, nuestro amor, cogerle su manita y que sientan el calor. Es su condena, es el desprecio, la ignorancia de la gente, desconocen cuánto valen y te contestan con un beso. Nunca des por hecho que no pueden, son pequeños, grandes, ya la ven. Su ternura, una mirada inocente, te mueres por él. Son nuestros niños los que te ayudan a vivir con alegría, no lo hacen todo como quieres en la vida, ellos no pueden pero cambio si te miman. Con sus cositas hay un juguete para ellos, es tu vida, veré su labio, su sonrisa me cautiva.
Perdonad ese pico de sonido. Pues hemos tenido pues un problema con la comunicación anterior en la sección de actualidad de la FAPA, pero vamos a hacer una excepción y vamos a pasarlo después, pero resulta que tenemos con nosotros a Arantxa Ventura, y como Arantxa Ventura y Elena son amigas, pues yo creo que podemos saludarnos y al mismo tiempo pues cumplir con la sección de actualidad de la FAPA para que Arantxa nos traiga esta actualidad. Arantxa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy no te metemos con sintonía porque has entrado dentro de la sección de música maestro. ¿Qué te parece?
Bueno, intentaré no colarme mucho entonces.
Bueno, pues nada, hemos ya explicado que pues eres amiga de Elena, una de nuestras invitadas. Elena viene por Familias con Pertes y bueno, pues está aquí en el estudio.
Hola, Arantxa.
Hola, Elena, un placer tenerte con nosotros.
Igualmente estar aquí.
Pues Arantxa, coméntanos qué hay de actualidad esta semana. Yo no he visto en prensa nada particular, pero sí en el calendario parece que cada día hay un trabajo.
Sí, cada día hay un acto, incluso hay días que hay más de un acto. Yo ahora mismo acabo de terminar en Alcorcón de un acto de jornada escolar, que todavía seguimos dando charlas. Por ejemplo, José Luis está en Navalcarnero reuniéndose con las APAs. Estamos todos los días en contacto con las APAs, son 900. Uh-huh. Llegamos donde podemos.
Has estado en el colegio Claudio Sánchez Albornoz, ¿no?
Sí, ahí he estado en Alcorcón con unos padres.
Vale, vale. Sí, veo en el calendario que había precisamente a estas dos, pero mañana, día siguiente de esta producción del programa, además de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en la que también estáis, hay una charla sobre los deberes escolares en Leganés.
Sí, que va a ir nuestra compañera Vicky, y esa misma charla se va a dar también en Villaviciosa, en mi pueblo. Ajá. Se va a dar, por ejemplo, el miércoles, que viene José Luis y viene Julio Rojero.
Muy bien, a las 17:30 horas, el miércoles 26 de febrero, en Villaviciosa de Odón. Bueno, ese día en el Colegio de Educación Infantil y Primaria, Alfonso X el Sabio, también hay una charla informativa sobre la jornada escolar.
Sí, hemos mandado a Isabel, la vicepresidenta.
Vale, tenéis todos los efectivos desplegados. El último que veo, el día 27, Izquierda Unida Comunidad de Madrid, reunión con activistas sociales. Esto significa que han invitado también a la FAPA. Por tanto, tenéis que estar también en esa esa charla.
Ahí va el presidente en representación de la FAPA y bueno, ya trasladaremos la información.
Bien, pero no se descansa ahí, el fin de semana, el sábado, junta directiva de CEAPA.
Sí, este fin de semana hemos tenido junta directiva de la CEAPA.
Vale, vale. Bueno, pues nada, una vida muy relajada la de estar en la junta directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Lo bueno es que no te lo cuentan cuando entras, entonces eso va poco a poco.
Bueno, pues entonces no vamos a seguir hablando de esto por si alguien se está animando a entrar en la junta directiva. Pues no, que está muy bien, que está muy bien, ¿vale? Bueno, ¿algún tema de especial? ¿Cómo va lo del congreso, la preparación?
Sí, en el congreso ya están definidos los cuatro grupos. Nuestra intención es hacer mesas de debates en febrero o marzo. La fecha está puesta para el último fin de semana de mayo y empezaremos a trabajar. Queremos invitar a ponentes a las mesas para llevar un trabajo hecho antes del congreso. Ya iremos dando la información, pero sobre todo que la gente se vaya apuntando en el calendario que el 30 de mayo, viernes y el sábado, hay congreso de la FAPA. Es cada tres años, así que es importante que estén las APAs.
Y bueno, en cuanto a novedad sobre alguna cuestión, repercusión de estas mareas que han confluido el viernes, ya lo hemos tomado, ya se ha recopilado esa información en la parte inicial y bueno, pues mejor a veces que no haya mucha noticia, ¿no? Porque del colegio este, pues la FAPA lógicamente no va a opinar, del Valdeluz y bueno, lo dejamos ahí, ¿te parece?
Muy bien, que estén pendientes de la actualidad, porque como tenemos la costumbre de sacar notas de prensa después del programa,
claro,
que miren la actualidad a ver si hay alguna.
Eso sobre todo lo hacéis para que se vea que no hay favoritismo con el propio programa de la FAPA, ¿no?
Bueno, sí, en algún caso la verdad es que os tendremos que cuidar más y cuando haya una exclusiva mundial os la daremos a vosotros los primeros.
Estupendo. Muy bien, tomamos nota, ¿eh?
Bueno, estamos pendientes de que nos deis la exclusiva de que esa LONCE se ha derogado, ¿vale? ¿De acuerdo?
Muy bien.
Venga.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana. Chao. Bueno, pues había retirado yo ya la sintonía, así que no hemos despedido a Arantxa con Friends, que es la sintonía con la que le decimos hola y adiós. Y vamos al tema que ha traído hasta estos micrófonos de Radio Enlace, a Elena y a Aisha, porque realmente tenemos que reconocer que desconocemos muchísimo de esa situación que están viviendo muchos escolares, muchas familias, y que programa este dedicado a las familias especialmente, pues queremos que nos informéis, ¿no? Son dos tipos de enfermedades. Empezamos con PERTES. Es una palabra poco habitual, es un nombre propio.
Sí, en realidad se llama enfermedad de Legg-Calvé-PERTES porque son tres traumatólogos, uno estadounidense, el segundo francés y el tercero PERTES alemán, que es con el que nos hemos quedado por acortar un poquito el nombre porque ya es suficiente impacto, con lo cual todo el mundo dice ya enfermedad de PERTES o síndrome de PERTES. Y bueno, pues se descubrió hacia 1910. Y aquí en España la verdad es que es mucho más hacia los años 70 o así tenemos los primeros casos, porque anteriormente incluso se confundía con la polio. Y luego ya a partir de los a finales de los 60, 70, pues ya se empezó, había, sobre todo en las grandes ciudades, ya había traumatólogos que sabían de qué estaban hablando y ya se diagnosticaba como enfermedad de PERTES. Y actualmente, pues, no podemos dar un número de casos, porque no están contabilizados exactamente, no se engloban dentro de enfermedades raras, pero sí que es una enfermedad bastante común dentro de lo que es traumatología infantil.
El trauma y en ese sentido, digamos, la escolarización requiere de centros especiales o de qué tipo de centro.
En nuestro caso, los niños cuando te enteras que tienen PERTES ya están escolarizados porque esta enfermedad se da entre los 3 y los 12-14 años. Entonces, y bueno, y el pico más grande está entre los 6 y 8, o sea que el niño ya está o en infantil o en primaria. Con lo cual, el problema suele venir de que si en un momento dado el niño necesita una silla de ruedas para trasladarse o muletas, pues entonces, claro, si la clase está en el primer piso, en el segundo piso y no hay ascensor, no hay rampas, pues no puede subir porque el niño, las pautas que te dan con esta enfermedad es no correr, no saltar y no jugar a fútbol, ¿no? Ajá. No chutar el balón. Entonces, claro, es un niño de apariencia normal, pero que en la cadera tiene una necrosis y el hueso, digamos que se va muriendo, se va deteriorando, se fragmenta, hasta que vuelve a nacer, vuelve a formarse en la cabeza del fémur, ¿no? Es, ajá, que no hemos empezado explicando qué es, ¿no?
Sí.
La enfermedad de Perthes es una necrosis en la cabeza del fémur. Deja de tener riego sanguíneo, entonces el hueso se muere. Ese hueso pues se va fragmentando, se va deteriorando y luego llega un momento en que comienza otra vez la irrigación sanguínea y el hueso empieza otra vez a crecer y se vuelve a formar la bolita del fémur. Por eso decimos que es una enfermedad transitoria, o sea que esa bolita cuando se forme, el niño volverá a hacer una vida normal. ¿Qué es lo que pasa? Que depende lo agresiva que sea la enfermedad, pues unos niños tardan más, otros menos. Hay casos muy diferentes. Solemos decir que cada niño es distinto.
Claro.
Entonces, entre esa edad de 3, 6, 8, 10 años, también los más pequeños, pues tienen más posibilidades de quedar bien porque tienen más tiempo para que la bola se regenere. Si llegas a los 10 años, a los 12 o en niñas, pues claro, tienes una vida más corta para que ese hueso llegue a hacerse normal.
¿En niñas más corta que en niños?
Claro. Sí, por su propio proceso de niña, ¿no? Pues cuando ya tienen la regla ya son mujeres, digamos, y bueno, pues
ya
el crecimiento se frena.
Lentiza.
Entonces, en esta enfermedad lo que hay que conseguir es que la bola del fémur sea lo más congruente posible con el acetábulo que la contiene. O sea, suele ser una bola más grande, pero tenemos que intentar que la movilidad de la cadera sea buena y que sea una cadera redondita, que no quede aplanada, porque si no, en la edad adulta es cuando realmente vendrán los problemas de una artrosis temprana o quizá que se necesite una prótesis. Por eso hay que cuidar a los niños en estas edades para que la bola se regenere bien. Y ahí es donde empieza el problema. No tenemos problema de escolarización porque están escolarizados, pero tenemos el problema de que al ser niños de apariencia normal, pues muchas veces no se les hace mucho caso de que no corran, no salten. Entonces los padres en casa estamos muy pendientes, pero luego llegan al colegio y claro, el niño se siente bien y hace lo que quiere y ahí es nuestra pelea, ¿no? El difundir la enfermedad para que se sepa que no deben hacer educación física, que no deben correr, que no deben saltar, que no deben jugar a fútbol.
Veo la cara de tu hijo en la fotografía que apareció publicada en El País.
Hace 15 años.
El 99, 1 de marzo del 99.
Ahora
porque
tiene
la tiene. Tú, supongo que antes de haber vivido esta situación, pues de esta enfermedad, no tenías ni idea.
Ni idea. Cuando te dicen esta palabra, es que la mayor parte de la gente no la ha oído nunca. Es muy difícil que hayas conocido un caso cercano. Entonces te llevas ahí el flash. Y cuando yo me llevé ese flash, pues lo primero, pues busqué en internet y bueno, no había nada y entonces dije, pues yo necesito buscar a gente que haya pasado por esto y que me diga que puedo salir y que tengo que hacer, y de ahí vino la página web y luego pues hacer grupos de gente. Ahora mismo tenemos un grupo muy grande en Facebook y sobre todo necesitamos eso, el ver otros casos para decir, bueno, si él ha podido, yo también.
Qué bien.
Con una gran dosis de paciencia.
Bueno, pues vamos a darle paso a otro tipo de enfermedad que tiene unas características muy distintas a las que Elena nos ha explicado ahora. Aisha, tú vienes a hablar pues desde del síndrome 5P. ¿5P qué es?
5P-. El 5P- es una derección del brazo corto del cromosoma 5, es decir, les falta, los cromosomas son pares. Son dos brazos y exactamente les falta un trocito, dependiendo del niño, más o menos trozo, del brazo corto del cromosoma 5. Hay niños que es una delección, que se pierde el trozo sin más y ya está. En otros es una traslocación, que el trozo se ha pegado a otro cromosoma, con lo cual la afectación es peor, porque ya no tienen un cromosoma sino dos afectados. Y se traduce en retraso psicomotor.
Es lo que te iba a preguntar. Todo esto, que a los que no somos de ciencias...
te lo traduzco un poquito. Sí. Se traduce en retraso psicomotor. En diferentes patologías, algunas generalizadas en todos los niños, cardiopatías, problemas respiratorios, problemas de atragantamiento, de deglución, problemas renales, quistes cerebrales, quistes a nivel renal, hemangiomas en el hígado, hipotonía o hipertonía a nivel de extremidades o tronco. Y bueno, pertenecemos a la Fundación Síndrome 5P-. Mi hija tiene ya 3 años y medio. Y bueno, nuestro lema es nunca des por hecho que no pueden. porque sí que lo subestimamos muchísimo. No es una enfermedad degenerativa, es un síndrome, y nuestros niños van muy despacio, pero van, avanzan.
¿Has estudiado medicina, Aisha?
No.
Que por toda la terminología y demás, está claro
sí,
que
no
te has
queda,
implicado.
No
como,
te queda otra,
como
sí,
mamá,
cuando te viene algo así.
Sí, sí.
Cuando te viene algo así no te queda otra.
En el caso de Elena, ella nos comentaba pues que con el crecimiento había muchas posibilidades de que se volviera a una normalidad, aunque el 100% a lo mejor no está garantizado. En el caso de síndrome 5P menos, que también se llama
Cru-Duchat o síndrome de Liu-Jun, es una enfermedad genética.
Maullido del gato.
Exacto. Es una enfermedad genética, es para toda la vida, naces y mueres con ella, y lo que se puede hacer es conseguir pues avances en el aspecto de que nuestros hijos el día de mañana, dentro de sus posibilidades, sean independientes a nivel motórico y a nivel cognitivo dentro de sus posibilidades, claro está, y por supuesto que sean felices y que tengan...
Cuando dices independientes es que pueden desarrollar una vida autónoma.
Que puedan,
no
me
necesitan
refiero,
siempre sí, un apoyo.
Exacto, me refiero a que puedan vestirse solos, que puedan llegar a tener control de esfínteres, que puedan comer por sí solos, que tengan la capacidad pues de socializarse, porque al final lo que ves es que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la sociedad, porque somos minorías, una enfermedad rara, es un niño de 50.000 nacidos vivos, y nuestra idea es esa, vivir, que sean felices, porque son muy felices, porque sí que algunos tienen patologías, pero otros sin más es el síndrome, no son niños enfermos. En mi caso, yo siempre digo que dentro de la desgracia tengo que dar gracias, porque mi niña le falta un riñón, tiene hemangiomas en el hígado, que de momento no tiene trascendencia. Nació con dos quistes cerebrales, uno en cada hemisferio, que han desaparecido.
Ah, qué bien.
Nunca ha tenido problemas de deglución, que la fundación sí que son muy muy frecuentes en todos los niños. Lo que sí, pues bueno, una niña que nació sin nada de tono muscular, con una hipotonía axial de eje severa, con lo cual, para que lo entendáis, no sujetaba a la cabeza, no sujetaba al tronco, totalmente lánguida. Esto hay que trabajarlo desde que nace.
Claro.
Fisioterapia, estimulación, logopeda... Y evidentemente, pues si ser padre te cambia la vida, ser padre de un niño con discapacidad y con otras capacidades, pues es muy duro. Nosotros, con perdón, decimos que es una putada. O sea, traer a nuestros
sin
hijos
perdón,
al mundo...
porque sí,
Ser madre de mi hija es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo a mi hija la quiero con locura y no la cambio por nada del mundo, pero traer un niño enfermo al mundo es una putada. O sea, nadie espera traer un niño enfermo al mundo. Y bueno, es una lucha, es una
Hablabas
lucha constante.
De ese desarrollo, de esos tumores con los que había nacido y tal. ¿Eso le ha impedido o tiene cierto manejo verbal del lenguaje?
Es lo que te iba a comentar. En mi caso en concreto, mi hija sí que emite monosílabos, algún bisílabo, pero sí que todos los niños tienen...
Una restricción quizá en la comunicación.
Exacto, y intentamos trabajar muchísimo y fomentar pues que ellos puedan comunicarse, aparte de que nos entiendan, que sí que nos entienden y muchas veces lo subestimamos, que se puedan hacer entender, que se puedan comunicar, por eso el lema del calendario que hacemos todos los años, el lema de este año... para que no cojan, pues eso es, imagínate el no poder hacerte entender. Pues al final deriva en problemas conductuales, de autolesionarse, estereotipias. Entonces esto hay que trabajarlo muchísimo, porque no es lo mismo manejar a un niño con 2, 3, 4 años que un niño en la adolescencia.
Claro.
Entonces esto hay que trabajarlo muchísimo.
Las nuevas tecnologías quizá arrojan ahí alguna esperanza, ¿verdad?
Sí, hemos visto los avances que hay a nivel genético en estos últimos meses, que nunca perdemos la esperanza. De hecho, tengo que decir que estoy muy orgullosa de mi fundación, porque somos pioneros a nivel mundial en investigar la enfermedad. Tener en cuenta que es uno de 50.000, que es una enfermedad rara, con lo cual no tiene apoyo como un síndrome de Down, que es una enfermedad normalizada, entre comillas. Entonces, nosotros nos nutrimos de nuestros socios, de convivencias, conferencias, cenas benéficas, partidos de pádel, teatro, de vender nuestros calendarios, nuestra muñeca, y gracias a eso hemos podido, vamos ya con la segunda parte del estudio, que lo estamos haciendo a través de la Universidad de Elche, en Alicante. Uh-huh. Y bueno, los que encabezan toda esta lucha es Pilar, Sonia y Félix, y todos los padres de la fundación que vamos detrás. Uh-huh. Y todos a una.
Muy bien, pues claro que sí, además es la única forma de que las cosas funcionen.
Sí.
Bueno, Elena nos ha comentado que es verdad que su hijo ya estaba escolarizado cuando se detectó la enfermedad, pero en vuestro caso no, porque se supone que al nacer, ¿verdad? Bueno, pues desde el APGAR o desde los test que nos hacen cuando somos pequeñitos. Bueno, incluso antes, ¿no? ¿A vosotros ya os habían detectado la enfermedad?
No, nosotros no. Nada más nacer Iris, la ingresaron en neonatos por sospecha del síndrome polimorfomático Crudichat. Luego no lo confirmaron mediante cariotipo por hibridación por FISH 15 días después. Uh-huh. Pero sí, sabes más o menos, a medida que va avanzando, vas viendo la evolución del niño. Evidentemente nosotros en cuanto pudimos escolarizamos a Iris en la escuela infantil en la que tú trabajas, Miguel. y tiene sus apoyos, está con niños totalmente sanos, que eso a ella les sirve porque aprende muchísimo por imitación, pues para como estimulación, porque se autoestimulan entre ellos. Pero evidentemente cuando pasas al tránsito de la escolarización se te plantea pues un dilema muy duro para todos los padres.
Eso es, ahí era donde yo quería llegar.
Educación, colegio de integración o colegio de necesidades especiales. Pues evidentemente nuestros niños necesitan unas terapias que cuando están en la escuela infantil no están cubiertas ni por asomo, porque lo que reciben es una sesión semanal de estimulación y en muchas ocasiones compartidas con más niños. Entonces lo que te encuentras es, voy a un colegio de integración y más adelante sé que la tengo que cambiar y sigo con la vida de terapias todas las tardes, o directamente la meto en un colegio de especial y por lo menos va a tener ahí sus terapias, va a estar mejor atendida porque son pocos niños por aula. Con el tema de los recortes sabemos lo que hay ahora en las clases, que hay prácticamente el doble de niños de lo que debería de haber por encima de ratio. Y te encuentras con la problemática de que nadie se adapta a tu problema. Eres tú la que te tienes que buscar la vida y adaptarte a lo que hay, a las leyes. Entonces, para empezar, ya no puedes decidir o escoger el colegio que a ti más te gusta para tu hija, porque te condicionan a estar empadronada en X distritos para poder acceder a matricular a tu hijo en ese colegio. Con lo cual, ya conlleva una mudanza, encontrar otro domicilio, un cambio de domicilio, con lo cual es un trastorno para los padres y para el niño. Simplemente para matricularlo. Pero claro, el niño sigue teniendo su curso hasta julio en el otro centro. En el momento que te empadronas en otro sitio, pues pierdes evidentemente servicios sociales, equipo de atención temprana, centro base. Y para unos padres que trabajan, que sabemos todos la situación que hay ahora mismo, que aparte tienen muchas terapias, que encima te tienes que mover para conocer centros y encima te exigen todo este tránsito, pues es una experiencia muy dura, o sea para fácil, todos los padres. No es fácil.
Fácil no lo están poniendo.
No, si ya de por sí no es fácil la elección, porque nunca, siempre estás con la cosa de, vale, será la mejor elección para mi hija, porque también me encuentro con que los padres con niños con discapacidad es como que retrasan el escolarizarlos lo máximo posible por protección, que esto es un error. Con lo cual me encuentro niños de 6 años para arriba, que es cuando realmente la escolarización empieza a ser obligatoria. No encuentro edad niños de la edad de mi hija y evidentemente, como cada colegio es por zona, cogen todo. Entonces, no, si hay 4 niños, evidentemente no van a dividir por discapacidad o por edad. Entonces, lo meten todo junto. Y es bastante complicado.
Complicado
todo
el tema de la escolarización, sí, pero
supongo que tendréis ayudas, becas y todo esto, ¿no?
Has pinchado ahí. Pues mira, quería comentarte que este año estoy, me parece indignante lo que está pasando con el tema de las becas de especial necesidad. Porque, bueno, vamos a ver, una beca no es compatible con la otra, con lo cual nosotros siempre recomendados por el equipo solicitamos la de especial necesidad porque cubren transporte, comedor, escolarización y terapias. Dependiendo del niño, evidentemente esta beca pues aportas muchísima documentación, tiene que ir firmada y sellada por el centro educativo, el equipo de atención temprana y los terapeutas privados en los que recibe terapia tu hija. Este año nos estamos encontrando con que se la están denegando a todo el mundo cuando la partida económica existe, está ahí, y si a nosotros nos dijesen que no hay dinero, yo creo que todos lo aceptaríamos y lo terminaríamos por asimilar. Pero cuando su respuesta a todo el movimiento, a todo el papeleo que tú gestionas, es una mentira, me parece que esto es indignante, porque hay muchísimos niños que se están quedando sin sus terapias, que vamos a ver, sus terapias las necesitan para el día de mañana ser autónomos a nivel motórico y a nivel cognitivo. Ningún padre creo que se pega las palizas de estar todas las tardes de terapias gastándose el dinero de un lado para otro en vez de estar en su casa o disfrutando con su hijo en un parque. Y lo hacemos porque es necesario. Y que estén muchos niños ahora mismo sin terapias porque los padres se han quedado sin esas becas que tenían que haber percibido en diciembre y que a día de hoy tengamos que seguir recurriendo, que vamos ya por el tercer recurso y que ya no nos dejen más que la vía contencioso administrativo, que tiene un coste con la ley de tasas, señores, esto es vergonzoso. Y no me extraña que se estén haciendo plataformas para luchar y que se conozca y que se escuche y que se sepa lo que están haciendo. Porque si no existiese la beca y la han quitado, de acuerdo, pero es que la beca existe y la partida está.
La partida existe, ¿no?
Uh-huh. En el caso de los colegios a los que, pues en tu caso, ¿no, Elena? La escolarización es normal, etcétera. El tema también de estas partidas y de los problemas que tenéis, porque es otro tipo de caso, ¿se resuelve de igual forma?
La verdad es que es completamente distinto, porque lo nuestro estamos hablando de eso, de algo transitorio. Entonces, puede haber un año puntual o dos años en el que el niño tiene una discapacidad, lleva una silla de ruedas o lleva muletas o va escayolado, o está operado y tiene que tener un profesor en casa durante unos meses. Pero se puede resolver muy fácilmente con buena voluntad. Sí que es cierto que hay algunos centros que o el ascensor no funciona o no existe, y entonces ahí hay un pequeño problema, ¿no?, de cómo subimos al niño hasta el primer piso, pero también en muchos casos se resuelve simplemente por parte de los directores bajando esa clase al bajo.
Sentido común.
Y la verdad es que es tan fácil que para ellos es muy difícil a veces. O simplemente el hecho de que se tenga que quedar en clase porque no puede salir al patio y que se tenga que quedar solo y que ni siquiera sean capaces de hacer un grupo entre los niños y decir, bueno, pues en vez de salir a correr y a saltar, pues vamos a quedarnos en clase haciendo juegos de mesa o pintando o haciendo murales. Entonces son, yo creo, pocas ganas de adaptarte a una situación que la podemos incluso comparar con un niño que en un momento dado se haya roto una pierna o un brazo y no pueda tener una vida normal en el recreo, ¿no? Entonces, lo nuestro, pues yo le estoy oyendo a ella y para nada es parecido. Lo único sí que, por ejemplo, perseguimos un poco el tema de la discapacidad, que también es una discapacidad en algunos casos para toda la vida y en otros solamente por unos años, ¿no? Luego se va evaluando. Pero eso, por ejemplo, nos da acceso a tener una plaza de aparcamiento de discapacitado, porque es que el niño no puede correr pero no puede andar largas distancias. Entonces, simplemente el hecho de llevarlo hasta el colegio y que tenga que entrar al colegio y tener ahí una plaza que no tiene que ser propia, sino un sitio, dos o tres plazas al lado de los colegios donde puedan aparcar los niños que tienen una necesidad especial durante 5 minutos mientras entran. Pues eso son cosas muy sencillitas, o sea, que lo podríamos hacer con muy poco dinero, pero con bastante voluntad. Y simplemente es eso, no necesitamos tampoco más becas, no necesitamos...
Desde el APA se organizan cosas con inclusión, y lo digo porque hace pocas semanas, bueno, concretamente la producción de ese programa fue el 10 de febrero, hablamos con Iris Cabrerizo, que es una mamá del Colegio de Educación Infantil Primaria de Las Rozas, La Encina de Las Rozas.
La Encina, sí.
Sí, y organizaban y promovían actividades extraescolares inclusivas. para necesidades, para niños, niñas con necesidades, pues de un mayor apoyo, y entonces desde el APA promovían eso, y tanto los monitores tenían una formación o se les pedía una formación, y en la programación general anual también se incluía ese trabajo de inclusión, ¿no? Lo digo por como referencia porque por muchos sitios se están poniendo en marcha ideas muy bonitas, muy interesantes, y ahora cuando hablabas me he acordado, digo, bueno, pues es que hace pocos días Iris nos contaba este tema. El tema de familias, bueno, hemos hablado de recursos. Me gustaría saber también en cuanto a recursos a la hora de becas, tal, en necesidades educativas especiales. Aisha nos decía que la cosa fatal porque hay dinero y no se está empleando lo que se debe emplear, pero en el caso de los casos de PERTES que tenéis, ¿habéis visto que alguna vez se haya racaneado en alguna de las ayudas que se pedían?
Nosotros lo que vemos es que a nivel comunidad, de unas comunidades a otras, hay mucha diferencia en el hecho de que te den la discapacidad o no y qué porcentaje te puedan dar, ¿no?
Entonces, con la misma patología.
Sí, con la misma. Entonces, quizá Madrid no es de las peores, porque sí que hay unos cuantos casos que lo han conseguido, pero hay otras comunidades que, bueno, ya vas con el niño con PERTES y dices, bueno, es un niño normal, no le pasa nada, no necesita nada. Y claro, consideran eso, pues por lo que estoy diciendo, porque es algo temporal. Ellos saben que ese hueso se va a formar, bien o mal, pero aunque no le hagas nada, terminaría formándose. Uh-huh. Y estaría deformado, pero bueno, pues no pasa nada. Luego ya, cuando sea mayor, ya veremos. Y luego, claro, cuando es mayor es cuando vienen los problemas graves, ¿no? Entonces, claro, esa diferencia que ven los padres, ¿no? Nosotros no somos asociación, estamos en un grupo en Facebook, pero claro, pues nos contamos todas estas cosas y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que te hayan dado esa discapacidad, ese 33%, y a mí me hayan dicho que nada? Anda, pues si a ti te han dado un 50, ¿cómo es posible? Entonces, claro, esas pequeñas cosas te hacen que luego puedas tener un acceso, por ejemplo, uh-huh. Estos niños necesitan natación, necesitan también fisioterapia, pero sobre todo natación. No pueden hacer fútbol, pero sí pueden nadar o pueden hacer waterpolo, uh-huh. Cosas que no impacten en la cadera. Entonces, simplemente el hecho de poder entrar a un polideportivo con una garantía de que tienes una plaza, ¿no? Pues eso ya sería bueno, uh-huh. y eso lo consigues si te dan la discapacidad. Si no, pues ya te tienes que buscar la vida. Y es como ella decía, pues ya entra a la familia a decir, me desplazo más, me desplazo menos, pongo más dinero, pongo menos, o me quedo en mi casa porque no puedo hacer nada, y entonces pues mi hijo no puede ni nadar, ni ir al fisioterapeuta, ni la familia puede ir al psicólogo, ¿no? Claro. Entonces son pequeñitas cosas, ¿no? A mí no me gusta mucho quejarme porque sé que hay cosas mucho más importantes, pero sí que es cierto que vemos que falta un poquito la sensibilidad, ¿no? De decir, somos un poco raros, pero es que hay muchas rarezas en la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Y vamos a utilizarlas en la escuela, vamos a utilizarlas en todos los sitios para acoger a estos niños y darles una vida pues lo más normalizada posible, ¿no?
Lo del agua me ha llamado la atención porque en la web de la Fundación Síndrome 5P-, en el que hacemos, había unas imágenes, yo creo que era con delfines.
Sí, la verdad es que nos movemos muchísimo y hacemos terapia con leones marinos, con delfines. Y la verdad que, bueno, de hecho mi hija empezó a ponerse de pie sola el año pasado después de la terapia de leones marinos, como inciso.
Pero eso es debe ser pues dificilísimo, ¿no?
Sí, es a través de la fundación, bueno, nosotros en nuestro caso fue a raíz de la fundación Río Safari de Elche. Uh-huh. Todo esto lo promueve la fundación Síndrome 5P-. Y bueno, y a través del albergue Albayol, de ahí de... Uh-huh. De Alicante, pues la verdad que nos organizamos siempre pues para hacer convivencias, escapadas. Mira, este fin de semana hemos estado con el Centro Creer de Burgos, un encuentro para padres con hijos con enfermedades raras, y ha habido terapia pues para los padres y para los niños, y todo esto es lo que decía ella, el conocer otro caso como el tuyo, el ver cómo avanza el niño, qué evolución tiene, pues te das cuenta de que no siempre es como te dicen los médicos, y que cada niño es un mundo. Y que sí, que aunque la enfermedad a veces es la misma, la evolución es muy diferente, dependiendo del niño.
Me gustaría que le dierais, y ya que está aquí Miguel, Consejos a los profes respecto a vuestros hijos. ¿Qué cosas tienen que mirar? ¿Qué cosas tienen que atender? ¿Qué es lo que les estáis pidiendo a estas maestras y maestros que están más cerca de ellos en los centros?
Yo en mi caso, yo estoy muy agradecida porque siempre, y este año lo pasaremos mal con el tránsito de la escolarización, porque siempre me he encontrado con profesionales muy humanos y que se han implicado muchísimo, y evidentemente ya no es lo que nosotros les pidamos, es que el propio niño les reclama, y el propio niño se va dando a conocer, va cogiendo confianza y se va haciendo entender. Y el propio profesor va viendo las necesidades de ese niño y lo que va solicitando en cada momento.
¿En el caso de Elena?
Pues en nuestro caso lo que pedimos es que bueno, pues que le den un poquito a la cabeza para promover actividades, que no sea todo con la pelota y corriendo, ¿no? Que se puedan hacer, por ejemplo, los profesores de educación física, pues que hay ciertas cosas que pueden hacer y ciertas que no, pero también al niño, por ejemplo, se le puede utilizar un poquito en clase pues para coordinar grupos o para ayudar al profesor o, bueno, pues para hacer otra serie de actividades diferentes. Y en el recreo, que son los dos momentos más conflictivos, pues bueno, pues también que pueda el niño salir de clase, pero no necesariamente tener que correr y saltar y jugar al balón, sino, por ejemplo, pues eso, hacer juegos sentados, juegos de mesa, juegos participativos con otros amigos, o que se puedan incluso quedar en clase en un momento dado, que no tenga que ser salir al patio, y así no tener que mover al niño en la silla de ruedas constantemente para arriba y para abajo. Entonces, un poquito de buscar otras actividades distintas, lo mismo que hacemos los padres en casa, ¿no? Pues no puedo llevarle al parque, que se pone a correr, pues me pongo a hacer puzzles con él, ¿no? Y bueno, pues con eso simplemente estaría casi cubiertas nuestras necesidades. Y luego ya en momentos puntuales de operaciones y todo eso, pues bueno, tener un poquito en cuenta que claro, que el niño pierde clase y que psicológicamente también, que es lo que siempre olvidamos, ¿no? Pues que es el hecho de que tenga una enfermedad, pues le está afectando. El explicar a otros niños y a otros padres, ¿no?, qué es esta enfermedad y en qué consiste, para que no lo vean como un bicho raro, sino como algo que, bueno, pues que consiste en esto y que se va a pasar y que es una situación especial. Y entonces, pues con eso nos ayudarían bastante.
Claro. Yo me voy a quedar como profe con una de las cosas que has comentado antes, Elena, y era el tema de rentabilizar realmente el tener un chaval o una chavala con una discapacidad para trabajarlo. Eso. En el propio grupo. Vamos, yo personalmente creo que es una joya, sinceramente, tener un niño que presenta, bueno, pues una diferencia. Todos son diferentes, o sea que no vamos a partir de esa base, sí, pero sí una diferencia más destacada, para que el resto no solamente se sensibilice, sino que también aprenda a convivir con la diferencia.
Efectivamente.
Porque con la diferencia hay que aprender a convivir desde pequeños, porque entonces cuando seamos mayores no la veremos diferencia, sino la veremos algo bastante normalizado. Uh-huh. Eso por un lado. Y luego por otro lado yo creo que también hay una parte que como docentes tenemos que exigir a la administración, y es el apoyo o los apoyos necesarios para poder trabajar, porque entonces sí que es verdad que nos convertiremos no solamente en infantil, sino también en primaria, en puras guarderías para estos chavales que necesitan una atención pues más individualizada. Y evidentemente yo creo que la gente que estamos en esto no estamos aquí para pasar el rato, ¿no? Entonces, bueno, pues exigir, ser suficientemente asertivos, reivindicativos y peleones, y tirar también de las familias para que exijamos a la administración lo que necesitamos para trabajar bien y para que nuestro trabajo, bueno, pues también se vea, ¿no? Me refiero a que las terapias son muy importantes, pero hay que tener en cuenta que los chavales pasan muchas horas en la escuela y tiene que ser tiempo ganado. Siempre,
sí.
No tiempo perdido.
Sí, efectivamente. Eso es lo que vemos, que los padres, claro, cuando te conciencias de una enfermedad de estas, estás muy pendiente del niño, pero claro, mientras está en tus manos, digamos, mientras estás en casa, pero cuando llega al colegio dices, ya pierdo todo control, entonces necesitas una pequeña ayuda de que digas, bueno, no estoy yo, pero está el profesor o están las cuidadoras de comedor o quien esté a su lado, y saben qué le pasa al niño y cómo tienen que tratarlo, y entonces ya te quedas tranquilo. Y luego, por otro lado, que es lo que comentabas, ¿no?, de pedir, por ejemplo, entramos en el tema de los recursos y de la, bueno, pues con la crisis parece que nos callan en todos los sitios, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos encontramos con colegios que incluso tienen ascensor, pero el ascensor no funciona pues por un problema de que no sé qué, de que la línea de, pero ¿de quién es el problema? Y entonces, entre una cosa y otra, dices, ni siquiera es que no esté el colegio adaptado, sino que tiene recursos y no se pueden utilizar. Y en eso sí que dirección y pues puede ahí hacer su papel, ¿no?, y apoyar a la familia para que eso pues que funcione y que tengamos esa posibilidad, ¿no? Y ya os digo, no solamente con el PERTE, yo siempre digo, pues si es que hay muchísimos niños que van con una escayola al colegio. Entonces, por eso digo que lo nuestro no es que sea tan raro.
Los propios profesores.
Efectivamente.
Porque es verdad que al final los colegios que son pequeñas sociedades, donde cada uno llevamos nuestras cosas.
Sí.
Bueno, pues a ver si ahí entre todos nos lo seguimos peleando, ¿no?
Yo creo que sí. Mira, una de las cosas muy muy bonitas que, bueno, nos suele, a mí por lo menos me agrada mucho, que en el grupo este que tenemos de Facebook, que es de familias con PERTES, evidentemente somos los que queremos juntarnos y contarnos cosas, pero de vez en cuando entra un profesor y dice, es que tengo un alumno en clase y quiero saber de la enfermedad porque quiero saber cómo tratarlo. Y entonces dices, bien, vamos a darle un aplauso porque se ha dado cuenta de que él puede hacer algo conociendo la enfermedad.
Una curiosidad que tengo es la relación con otras familias. En un caso y en otro, pues las relaciones pues dependerán también de cada persona, ¿no? Pero de algún modo, ¿notáis que haya pues a lo mejor una mayor acogida o un mayor recelo en función de esto? ¿Cómo veis esta integración, no solo durante lo que es horario escolar, sino después? Las fiestas de cumple, las salidas con los amiguitos, tal. ¿Cómo lo habéis vivido esto? ¿La sociedad fuera de lo que es el aula es acogedora o marca distancias?
La sociedad creo que es muy curiosa. y que somos humanos y que muchas veces pues es humano decir qué pena o qué lástima, que a veces nos duele mucho como padre que sientan porque piensas que tu hijo no es digno de lástima ni de pena, pero es humano. Y pienso que, bueno, pues que como cuando te viene algo así, que pensamos muchas veces que estamos exentos de que nos pasa algo así hasta que te pasa, pues te das cuenta de que hay un montón de enfermedades raras que no se conocen, que nuestro objetivo es que se conozcan y normalizarlas y normalizar también nuestras vidas y que sea todo... Que no sea todo tan extraño, no llegar a un sitio que no conozcan la enfermedad, que tengan que darte otra cita para buscar en internet y... ¿Sabes de lo que estoy hablando con PERTES también?
Sí, nosotros, entonces, como nuestros hijos, pues ya te digo que suelen tener pues 3-4 años y muchas veces en vez de en una silla de ruedas, pues los llevas en una sillita de niño y un poco grande, ¿no? Y lo normal es que la gente te mire y algunos suelen decir, pero bueno, este niño tan grande, ¿cómo es que no anda? ¿Qué vago? Y dicen, bueno, a ver, un poco, sí. Si va en una silla de ruedas seguramente será por algo, ¿no? Entonces, pero bueno, con eso la verdad es que solemos, bueno, pasas unas veces lo explicas, otras veces lo pasas de largo, pero sobre todo lo importante es que nosotros como padres podemos entenderlo, pero claro, al niño le puede afectar, porque el hecho de que le miren como un bicho raro, pues le hace sentirse mal. Entonces hay que hacer una terapia en casa y a ver, mira, esto es esto. Y en ese aspecto los profesores nos ayudan muchísimo, sobre todo con los amigos, ¿no? Que te explican, pues mira, este niño tiene esto y es esto. E incluso les pueden explicar con dibujos en clase, pues mira, esta es la cadera, lo que decías, ¿no? Vamos a utilizarlo, pues este hueso que tenemos en la pierna, pues mira, esto es lo que tiene mal fulanito y por eso ahora cojea, por eso no debe correr, pero luego se va a formar de nuevo. Entonces, toda esa explicación, yo creo que el conocimiento es el que nos va a hacer aceptar todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues más o menos el que lo conoce te ayuda, el que lo desconoce te mira como un bicho raro. Y sí que es cierto que, por ejemplo, en las fiestas de cumpleaños, pues muchas veces nosotros a las bolas no les podemos dejar entrar. Pero sí que hay familia que dice, oye, como va a venir tu niño, pues hemos pensado que en vez de hacer esto, hacemos esta otra cosa. O sea que, pues eso, buena voluntad, ¿no?
Claro, la gente es buena.
Nosotros en clase, yo veo a los demás niños ayudando a Iris con el lenguaje de signos y porque está todo signado con el velcro y los ves pues a veces incluso trabajando con ella a nivel motor y con los compañeros, que es que Iris tiene un año de desfase y ves a niños más pequeños que ella echándole una mano y la verdad que los niños tienen una capacidad de adaptación impresionante, sí, que ya podríamos, sí, aprender los mayores, sí. De todo modo creo que sufrimos mucho más los padres, sí. Que los propios niños, porque son muy felices.
Lo viven con normalidad, como decía Miguel al principio. Bueno, pues hemos llegado al final de la sección. Ha sido, bueno, fantástico. Y nos hemos saltado una sección porque no hemos contactado con Carmen Nieto en Cuatro Notas. Es la escuela, pequeña escuela que tenemos de padres. Pero la hora también nos marca. Así que muchísimas gracias, Aisha.
Gracias,
Elena.
Gracias por permitirnos el contar un poquito lo que son nuestras enfermedades, nuestro día a día.
No, y enhorabuena por esa implicación, esas páginas web que hay que echarles un vistazo, familiascompertes.net por un lado y Fundación Síndrome 5P- por otro, con el buscador de cualquier buscador, entraréis ahí porque es de lo más visitado por lo que yo he estado viendo. Así que muchísimas gracias.
Gracias.
Y nada, celebrar ese 28 de febrero, ese Día Mundial de las Enfermedades Raras.
De fábula con Valentín.
Y estamos con Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estábamos hablando del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se nos pasa el tiempo y tenemos que ir un poquito rápidos. Teníamos una pregunta. ¿Tú cómo ves la actitud de los responsables de educación de la educación en público? ¿Cómo los ves?
Pues mira, yo los veo de que tratan de justificar su ineficacia y su incapacidad, tratando de aplanar al público.
Bueno, ¿tienes eso, alguna enseñanza en eso?
Sí, eso me lleva, mira, a la fábula del abeto y el espino.
Te escuchamos.
Disputaban entre sí el abeto y el espino. Se jactaba el abeto diciendo: soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para construir las naves y los techos de los templos. ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí? Entonces dijo el abeto: si recordaras las hachas y las sierras que te cortan, preferirías la suerte del espino. A veces la fama no es conveniente.
Muy bien. Valentín, sí, es el espino el que le dice eso al abeto arrogante, ¿no?
Exacto.
Muy bien, pues bueno, pues es una enseñanza. Tenemos que darle ya paso final a la sintonía. Estamos en el estudio con dos personas que, bueno, ya nos hemos despedido de ellas, pero vamos a usar una canción que es sintonía habitual del programa para despedirnos sin poder hacer la sección final de reflexión, de nos vamos, de evaluación, ¿no? Pero vamos a escuchar a Macaco en Mensajes del Agua, porque es un tema que de algún modo también recoge esta, es nuestra sintonía de despedida siempre, ¿no, Valentín? Pero este es un tema que recoge también un poco lo hablado aquí, ¿no? Así que vamos a empezar escuchando. ¿Os suena, verdad, Miguel?
Esto suena muy bien, sí.
Bueno, sí, no da tiempo a la evaluación.
Bueno, pues no pasa nada, ya lo valoraremos el próximo día.
Pues el próximo día, la próxima semana, vamos a tener con nosotros un cole. Vamos a ver si viene toda la comunidad educativa. Y tenemos aquí a los estudiantes, a los docentes, a las mamás, los papás, a toda la comunidad educativa, a ver si en un espacio tan pequeño cabe algo tan grande como es un cole, ¿vale?
Y
si, bueno, pues como siempre, radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier cosa. Y lo digo ahora que hay muchos coles que empiezan a anunciar pues jornadas de puertas abiertas. Tenéis aquí no una puerta, sino un portalón para todo lo que queráis.
Claro que sí.
Pues que tengáis una buena semana educativa.
Eso es, disfrutad.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.